Bueno, muy bien, 6:29. Vamos a mirar Ecopetrol, la Asamblea de Ecopetrol. Empecemos por usted, Juan Camilo Rojas.
¿Qué quiere saber? ¿De los nombres o de los qué?
No, la percepción que usted tuvo, la percepción y el dividendo que se tuvo en torno a la asamblea de, o lo que aprobó más bien la asamblea de accionistas de Ecopetrol.
Pues bueno, mire, un dividendo que es casi un 25% del precio, es bastante llamativo, bastante interesante. Si uno coge el precio, pues de cierre de ayer, queda muy cerquita del 25%, o sea, un dividend yield bastante alto en Ecopetrol. Desafortunadamente creo que el precio no refleja, digamos, todo lo bueno que fueron los resultados de la compañía y lo bueno que ha sido la evolución de la compañía. Eso pues desafortunadamente no refleja pues un precio del petróleo pues que si bien ha estado cayendo en las últimas jornadas o semanas de niveles casi de $90 a los niveles cercanos a los 75, que fue el mínimo que alcanzó el Brent la semana antepasada ya. Pues digamos que nada de eso se refleja, digamos, como en el precio. Entonces, pues yo creo que a pesar de los esfuerzos que hace Ecopetrol en términos de inversión, que se reflejan en utilidades, que se reflejan en este dividendo, que como le digo, frente al precio, pues es impresionante. Pues al final creo que el precio se está quedando como rezagado y está respondiendo tal vez a cosas más políticas, a cosas más, digamos, del entorno nuestro, que dejan a una empresa tan grande y tan importante, pues como sin poder reflejar para sus tenedores de acciones, pues obviamente todo el beneficio que debería mostrar.
Bueno, 6:32, vámonos con José Miguel Santamaría, Ecopetrol.
A ver, Héctor, no, en términos generales, pues se me hace que la asamblea corrió con, pues como con buen aire. Se me hace muy interesante el tema del cruce de los dividendos de Ecopetrol al Estado contra el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, porque yo creo que ahí había un hueco, y hay un hueco bastante grande, y es un hueco que toca suplir y que toca organizar. Segundo, se me hace que algunos de los independientes que entraron a la Junta, como el caso de Juan José Chavarría, pues le dan tranquilidad un poco a los mercados, y no, pues aprovechar este dividendo para los accionistas que siguen creyendo en esta compañía, y esperemos que más bien haya algunas formulaciones y algunos temas del gobierno central dándole tranquilidad a los mercados para que Ecopetrol, como decía Juan Camilo, pues pueda llegar a tener un precio mucho más coherente con la realidad.
Muy bien, son las 6 de la mañana y 33 minutos. Óigame, Guillermo Valencia, desde allá, desde lejos, ¿usted cómo ve el tema de Ecopetrol?
Pues, Héctor, ni tan lejos. Yo creo que para entender lo que va a pasar con Ecopetrol, con Petrobras y con la región, nos toca pararle mucho las bolas a lo que está pasando con China. Porque la noticia de ayer en que el Banco Central brasileño hace un acuerdo para no necesitar dólares en las transacciones que se hagan entre China y Brasil es supremamente importante. ¿Por qué eso tiene que ver con Ecopetrol? ¿Por qué tiene que ver eso con el petróleo? Porque es el mismo acuerdo que Arabia Saudita está firmando con China. Es el mismo acuerdo que tiene Rusia con China. Y es la estrategia que tiene China para empezar a bypassear o evitar el dólar. Entonces, el peso de China va a ser mucho más grande en toda Latinoamérica y en Colombia también. Y le queda también, es un parcero estratégico para toda esta ola de izquierda que existe en Latinoamérica, porque pues China no tiene las exigencias que hace Estados Unidos, no pone presión institucional sobre la democracia ni nada de eso, sino simplemente quiere acuerdos económicos donde ellos sepan que tiene el colateral, como lo está haciendo con Venezuela, como lo está haciendo con Argentina, como lo hizo casi en toda África y como lo está haciendo en otros países emergentes. Yo creo que, dada la condición de deuda, la necesidad de reestructuración que va a tener la región, porque, insisto, la crisis de liquidez se contuvo, pero la probabilidad de tener una crisis de deuda en los próximos 9 meses es muy alta. Y ahí Latinoamérica tiene una fragilidad. Pero China se está volviendo un actor tremendamente influyente en toda Sudamérica, excepto México. Porque México logró reacoplar sus cadenas de valor con Estados Unidos y está tomando esa ventaja de que para Estados Unidos es un problema de seguridad nacional fabricar las cosas en China. Entonces, ¿a dónde tiene una ventaja competitiva en términos de costos? Sigue siendo México, y que pues está mucho más integrado con las cadenas de valor. Entonces hay una nueva arquitectura tanto del sistema monetario como también de los flujos de capital. Entonces ahorita, para entender qué va a pasar con las inversiones en la región, ya no solo va a ser mirar los fondos extranjeros que tenían de alguna manera centro en New York. Ahorita Shanghai va a pesar, lo que diga Xi Jinping va a pesar, y los proyectos de infraestructura de China van a pesar. Entonces yo creo que esas son parte de las nuevas reglas del juego.